Más que una radio de oración con nuestra buena Madre del Cielo, Radio Fátima. Recuerda mandar tu petición por WhatsApp al 678-837-6412, 678-837-6412, ya sea por audio o texto. Si está listo, comenzamos.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú.
El día de hoy a Salvador Tomasini está con nosotros. Es un privilegio de tenerlo con nosotros y está para ayudarnos y sobre todo explicarnos sobre los libros, esos libros de Luisa Picarreta, ¿no? Entonces lo tenemos aquí a nosotros al aire, como lo habíamos comentado durante toda esta semana. Algunos de ustedes, si por alguna razón tiene alguna pregunta, lo puede hacer al número 678-837-6412. Ya lo saben, nos pueden mandar también un WhatsApp al mismo teléfono, 678-837-6412, en Radio Fátima ORG. Y bueno, con mucho gusto tenemos en la línea Salvador Tomasini. Tomasini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También está con nosotros Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Una de las preguntas que nosotros teníamos, varios sacerdotes nos han llamado para tener varias preguntas sobre el programa, de qué se va a tratar el programa, cuál va a ser su contenido, cuál va a ser su formato. Y bueno, más que todo, este programa va a ser informativo, nos va a ayudar mucho Salvador Tomasini, uno de los traductores de los libros de Luisa Picarreta, y bueno, tiene más de 30 años de experiencia. ¿Así es, Salvador?
Así es, Ricardo. Y ya son 34 años de conocer esta obra.
De esa 34 años. Ahora, explícanos un poquito cómo fue que surgió esta traducción, por qué la importancia de traducir estos libros de Luisa Picarreta del italiano al español.
Bueno, el por qué surgió esta idea de la traducción. Mira, yo cuando conocí esto, o sea, ya en 1980, 81 aproximadamente, hubo una, ¿cómo diríamos?, un movimiento de conversión en mí y empecé a buscar ese algo que me faltaba. Y lógicamente la búsqueda me condujo hacia Dios. Y después de intentar conocerlo leyendo algunas obras de teología, estando en el Opus Dei, en fin, en varios lugares, no alcanzaba realmente a satisfacer esa necesidad que yo tenía en mi interior. Un buen día, me encuentro a un amigo de muchos, muchos años antes, o sea, de la escuela, que nos habíamos dejado de ver. Y platicando, surge el tema de Dios y empezamos a hablar de esto, y resulta que él tenía los escritos, algunos de los escritos de esta sierva de Dios ahora, que es Luisa Picarreta. ¿Por qué los tenía? Porque un sacerdote mexicano, el padre Morelos, que era hijo espiritual de padre Pío, platicando con padre Pío, él le encargó a este sacerdote mexicano que buscara los libros, lo que había de libros de Luisa Picarreta en Italia, en Corato, que era la ciudad donde ella vivió. Padre Pío tuvo relación espiritual con esta persona, con Luisa, y en un momento dado Padre Pío dijo que Luisa sería conocida en todo el mundo y que los escritos de ella serían de gran ayuda para la iglesia. Entonces el sacerdote recoge algunos de los copias que había que habían quedado por ahí. Luisa había muerto en 1947. Entonces recoge algo de estos libros, los empieza a leer y se lleva la sorpresa de su vida. Se regresa a México, trae los escritos y se los comparte a esta persona que te digo que era amigo mío, y él me los comparte a mí. Teníamos cerca de 6 libros nada más, o sea, y en copias hechas a máquina, por una orden de religiosas del Divino Celo, que había sido fundada por ahora San Aníbal y María de Francia. Este santo fue el encargado, el censor oficial de los escritos de Luisa en su tiempo. Y entonces empezamos a leer, y realmente a mí me satisfizo totalmente estos escritos, llenó esa necesidad que yo tenía. Y me aficiono a ellos, o sea, lo poquito que teníamos. En el año de 1994 se abre la causa de beatificación de Luisa, y entonces salen ya de todas las libretas originales, los 36 libros de Luisa, y por azares del destino, hay un sacerdote que desafortunadamente acaba de fallecer hace poco menos de un año, el padre John Brown, formaba parte de la causa de beatificación de Luisa, y por medio de él y de una buena y de este amigo que yo que les nombro, que es José Luis Acuña, me encargan el hacer una transcripción de los libros de ella, y gracias a eso tengo acceso a los originales, a copias de los originales de Luisa. Al hacer la transcripción, prácticamente me enamoro de estos escritos, y cuando termino decido hacer una traducción, pero una traducción que era exclusivamente para la familia, o sea, para que mi familia tuviera acceso a esto y ciertas amistades. Nunca fue con la idea de hacerlo público o de extenderlo, pero las cosas van sucediendo y otra persona me insistió mucho en que lo subiera a internet, se subió a internet y se extendió por todos lados. Y esa es la razón por la que se llevó a cabo la traducción, única y exclusivamente como una necesidad familiar, y que afortunadamente, o sea, Dios ha querido que se extienda. Y eso, pues, es de una gran, gran, ¿cómo diríamos?, satisfacción de que los escritos de nuestro Señor ya sean del conocimiento público.
Claro, entonces ha sido como algo, digamos, una cuestión, las cosas se han presentado, ¿no?, para que esto se vaya promulgando y se vaya promoviendo.
Así es. Nosotros le llamamos diocidencia.
La diocidencia, ¿verdad? Que le llaman. Así yes. Es. Una pregunta que Luisa Picarreta ahora está haciendo, creo que estaba leyendo, está en un proceso de beatificación, ¿correcto?
Así es.
Así es. Creo que era por medio del arzobispo Trani, ¿no? En Italia, fue cuando se comenzó sí, este... eso fue en el 1994, ¿verdad?
Uh-huh.
Así es que sí, porque ahora mucha gente, bueno, ¿y es una santa o todavía no es santa? Y bueno, está ahora en ese proceso de beatificación.
Es sierva. O sea, el proceso que se lleva a cabo en la iglesia es, primero, se abre un proceso a nivel diocesano, o sea, a nivel de la diócesis de ella. Y esto se hizo, hubo revisión de los escritos, en fin, todos los requisitos, y todo salió positivo, o sea, que no había nada en contra. Nada de en ahí contra. Pasa a Roma, al Vaticano, a la Comisión para los Santos, y también se hacen nuevas revisiones de todos los escritos, se hace un análisis de su vida, de todos los elementos que la Iglesia pide para poner una causa ya en forma, y también todo resulta positivo, o sea, no, en los escritos no hay nada en contra, La vida de Luisa es aceptada, fue un alma víctima durante 64 años. Hay cosas realmente prodigiosas en ella, por ejemplo, no comió, se alimentó, su único alimento era la Eucaristía y alguna que otra cosa muy leve, unas uvas, algo así, que en cuanto las comía, las devolvía. O sea, eso nuestro Señor le pidió el sacrificio de comer eso poco y devolverlo para demostrarle al mundo que solamente Él bastaba para sostenerla, ¿no? Y varias cosas así medio fuera de
lo natural.
De lo natural. Entre una de ellas hay la persona que la cuidaba porque ella estuvo en cama, no por enfermedad, sino porque se ofrece como víctima, eso es lo que Jesús le pide, y durante 64 años no salió de su cama. O sea, ahí estuvo, y ahí es donde nuestro Señor la visitaba, donde le dictaba todo lo que está escrito. Pero la persona que la cuidaba relata que a veces ella veía a un monje. Y la descripción que hace del hábito y todo corresponde a Padre Pío. O sea, y Padre Pío escribe de Luisa de esto que dijimos al principio. Y es más, hay un pasaje muy curioso. El fotógrafo de Padre Pío, Federico Abrech, un alemán, estaba casado y no habían tenido hijos. Entonces él le pide a Padre Pío que pues interceda, ¿no?, que haga algo, que petición a nuestro Señor. Y Padre Pío le dice que no, y lo manda con Luisa, le dice, no, yo no, ve con Luisa, ve a tal parte en Corato y ve a Luisa Picarreta. Va Federico Abrech a Corato, se entrevista con Luisa, y Luisa le dice, no, mira, yo no hago milagros, yo no hago nada, pero le voy a pedir a nuestro Señor. Y efectivamente se embarazan luego esta pareja y tienen un hijo que en la actualidad es sacerdote, o sea, el Padre Pío. En fin, y este fotógrafo se queda con Luisa, o sea, prácticamente ya era el enlace entre Padre Pío y Luisa. Y él forma los primeros cenáculos de oración allá en Italia y cenáculos para aprender, para leer todos los escritos de nuestro Señor a través de Luisa. En fin, hay cosas muy, muy curiosas.
Muy curiosas, claro.
La causa de beatificación está en proceso. Ahora se está esperando a que se nombre... O se haga ya la, no recuerdo ahorita el nombre, que tienen que nombrarla.
¿Beata?
Ay, no, o sea, tiene que pasar a
se llama...
el nombre de venerable. Okay. O sea, la iglesia tiene que proclamarla venerable y una vez que esté eso, entonces pasa a una lista de espera para ser beatificada.
Okay.
Pero ya todo está terminado, ¿no?
Claro, creo que lo habían hecho algo así en el 2005, ¿no? Todo ese procedimiento, ¿no? Y que se declara como el proceso de en la diócesis de Italia, ¿no? En su proceso de beatificación como la servia de Dios.
Sí, pero el de Italia, o sea, el de su diócesis se empezó en 94. Y luego se termina, no recuerdo el año en que se pasa a Roma, pero también ya prácticamente todo lo que es revisión de los escritos ya está terminado, ¿no?
Ya está terminado, okay, entonces ya nada más.
Incluso la Biblioteca Vaticana ya empezó a publicar algo de ella, ya publicó la biografía de ella.
En sus escritos de Luisa Picarreta tiene dos libros, ¿no? Que viene siendo La vida de la Santísima Virgen y Las horas de la Pasión, ¿no? Al igual que aproximadamente son 36 manuscritos, ¿no? Numerados.
Bueno, son varias obras. Una que es la obra grande, digamos, que se llama el Libro de Cielo. ¿Sí? El nombre se lo puso Jesús, o sea, es el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas, Libro de Cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Ese es el título de la obra mayor de Luisa.
De Luis, okay.
Son 36 libros. Eso de libros es un decir, porque ella escribía en libretas. Cuando se terminaba una libreta, le daban una nueva, y esa libreta es lo que formó el libro 1. Y luego se terminó la segunda y el libro 2. Pero en realidad fueron 36 libretas, ¿sí? Que forman la gran obra del cómo llegar a vivir en la divina voluntad. Y aparte tiene otros libros. Uno que es sobre las horas de la pasión, las 24 horas de la pasión, en que Nuestro Señor es un libro de reparación, no es un libro de meditación de la pasión, sino es un libro de reparación. Luego tiene uno sobre la Virgen, en donde la Virgen le dicta cómo, qué es vivir en la divina voluntad, pero con ejemplos de la vida de ella. O sea, al principio le narra la historia del cómo fue creada su alma, o sea, inmaculada. Está dividido en 31 días, 31 meditaciones. Los primeros 6 días es el proceso de cómo fue creada su alma y por qué quedó inmaculada. O sea, qué es lo que Dios hizo para eso. Y después le empieza a narrar, como dije, el cómo se vive en la divina voluntad, pero con ejemplos de la vida de la Virgen. ¿Sí? Esas son las tres grandes obras.
Sus tres grandes obras, muy bien. Hay una ahorita que marcaba varios sacerdotes, de hecho hablaba con uno de ellos, y creo que ellos, bueno, ellos entienden, entre comillas, ¿verdad? Lo que viene siendo sus escritos, pero ellos mencionan mucho la confusión que a veces las personas cuando leen estos libros y tienen una mala, pueden malinterpretar estos libros, que vienen siendo que si Picarreta, ella es la segunda Eva. Y que María, obviamente, bueno, dentro de la Iglesia Católica, como su dogma, ella, la Virgen es la Eva, ¿verdad? La digamos como la Eva que viene siendo
Que viene a reparar.
Que viene a reparar. Y ella viene siendo como una segunda reparación. Entonces hay una confusión porque dicen, bueno, no puede haber dos, solamente existe una.
No, es que esas son malas interpretaciones, ¿no? O sea, la Virgen viene a reparar, a rehacer todo lo que la Eva original, la primera Eva, hizo mal. ¿De acuerdo? La Virgen es alguien muy, muy especial, o sea, es totalmente única en la historia y única en toda la historia de Dios, de la obra de Dios, ¿no? María, pero, bueno, vamos a empezar por lo siguiente, para que se entienda bien. ¿Qué es esto de la divina voluntad? Nosotros, nuestra relación con Dios la basamos a través de, pues, prácticamente de la redención. O sea, hemos centrado nuestra atención en la obra de la redención. Jesús viene, nos redime, nos consigue la salvación. Y ahora nosotros tenemos que llevar a cabo una vida que se encamine hacia Él y que se encamine por medio de las virtudes. O sea, que logremos llegar por medio de los sacramentos, de la práctica de las virtudes y de todo lo que la Iglesia nos ofrece, que podamos llegar a la presencia de Dios al final de nuestra vida. Pero la pregunta que siempre hacemos es la siguiente: ¿será realmente ese el plan de Dios? O sea, el plan original, ¿no? O sea, el plan original de Dios habrá sido salvarnos. ¿Tú qué opinas, Ricardo?
Bueno, el plan de Dios es salvarnos, claro, definitivamente, ¿no?
No, pero fíjate bien la pregunta: el plan original de Dios.
Bueno, el plan original de Dios era vivir siempre con Él, o sea, vivir en esa felicidad, lo que viene
en
siendo.
En esa unión con Él, ¿no?
¿Cómo?
En esa unión.
En esa unión, unión completa, ajá, exactamente, como lo dice los santos, ¿no? Uno nunca va a ser feliz hasta que volvamos otra vez a la esencia de Dios, porque
así
fuimos
es.
Creado para Él y vivir en
así
Él.
Así es, así es. O sea, Dios quería tener una relación íntima con el ser humano, una relación de amor. Dios es amor, Dios quiere amar, pero también quiere ser amado. Y ahora aquí la enorme verdad que se nos ha olvidado. La santidad en el hombre original, la santidad de Adán, era una santidad perfecta. Por lo tanto, no necesitaba ser salvado. No sé si lo has pensado.
No, claro que sí. Desde un principio él estaba en el reino, está en el paraíso.
Exactamente.
No había pecado, no había nada. Todo era puro. Su comunicación era perfecta, era única, era totalmente íntima. No había absolutamente nadie para poderse comunicar con Dios. Más Adán y Eva eran directos.
Sí, pero yo me refiero, o sea, no había. En primer lugar, eran inmaculados.
Okay.
O sea, no había pecado original. Eran creación directa de Dios, en donde Dios se comunicó a ellos totalmente, en donde Dios los llenó de todos los dones que Dios quería compartir con el hombre, y en la santidad en ellos era total, y la comunicación con Dios también era plena, totalmente. No había nada que se interpusiera entre Dios y su criatura. Por lo tanto, no necesitaba ser salvado. Ya estaba salvado, vamos a decirlo así en estos términos, ¿no?
Sí, ya estaba en el
ya en estaba el en el reino.
Ya estaba en el reino.
Estaba en unión con Dios. Cuando el hombre cae, cuando viene esta desobediencia y el hombre cae, en ese momento se rompe esa unión con Dios y el hombre queda separado de Dios, totalmente separado, y ya no tiene acceso porque quedó muerto a la gracia. Y la prueba de esto es que ninguno de las personas del Antiguo Testamento, o sea, de antes de la redención, pudo entrar al cielo. Todos se tuvieron que ir a aquel lugar llamado el seno de Abraham para esperar la venida del Redentor, que era el que iba a restituirles todo lo necesario para volver a estar en presencia de Dios. Así que ahí hubo una ruptura total, ¿no? Y ahí el hombre ya necesitó ser salvado. Y por eso es que se plantea la necesidad de una segunda obra de Dios, que es la obra de la redención, en donde Jesús tiene que venir a este mundo a redimirnos. Y aquí vale la pena aclarar algo. A veces se ha pensado que el Verbo Eterno se tiene que encarnar porque el hombre pecó y ahora tiene que venir a salvarlo. Eso tendríamos que aclararlo, pero es largo, ¿no? Ahorita es
claro, ahorita no, ahorita solamente son preguntas muy entre comillas cortitas, sencillos y
cortas.
Ajá. Claro, porque muchos de los sacerdotes mencionaban, ahora dice, vas a estar Tomasine, dice, bueno, hay que hacer estas preguntas. Ya, perfecto, muy bien, no hay ningún problema. Y eso,
¿sí?
Que para eso es el programa, que para eso, bueno, la intención de la divina voluntad es precisamente hacer esas preguntas y que la gente pueda aprender más sobre estos libros de Picarreta, de esos escritos, que nos van a ayudar a nosotros a entender un poquito nuestra fe. Y está basado precisamente para clarificar todas estas preguntas y nosotros tener un poquito más entendimiento, porque estos libros no son para desviar o confundir, sino al contrario, para complementar esos lo que viene siendo el evangelio. Creo que uno de ellos me decía, bueno, alguien me comentó que eran más importantes los evangelios que los escritos. Bueno, obviamente yo sé definitivamente el evangelio es primero, ¿no? Esos escritos nos ayudan a entender un poquito más toda esta fe, y especialmente la fe católica, ¿no?
Así es. Entonces, para concluir esta parte, o sea, sí, decíamos, esta salvación tiene origen prácticamente ahí, pero no es la causa de la encarnación del Verbo. Porque si recordamos las palabras de San Pablo, cuando dice que, refiriéndose a Jesús, que Él es el primogénito de toda la creación, estamos hablando de que es el primero, el primer ser creado. O sea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. O sea, porque dice a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo.
Vamos a hablar sobre Salvador Tomasini. Va a estar con nosotros. Javier, ¿nos puedes platicar un poquito qué día va a estar con nosotros por acá en enero, correcto? ¿Van a tener un retiro?
Sí, vamos a estar acá. Salvador va a venir a Atlanta. Estamos aquí en la iglesia de Capo Rom. Y vamos a estar el día 5 y 6, el sábado. Vamos a empezar como por ahí desde las 8 de la mañana y vamos a terminar como por ahí de las 6 de la tarde, y vamos a seguir con lo que viene siendo exposición al Santísimo, y ahí vamos a tener unos temas más exponiendo al Santísimo, sabiendo por qué ponemos al Santísimo y qué es lo que es vivir en la divina voluntad en el Santísimo. Porque a veces nosotros llegamos al Santísimo y empezamos a llorar y a pedir y a pedir, pero Jesús quiere más que todo que nos entreguemos con amor con Él. Entonces, el domingo también vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el domingo.
El domingo, perfecto.
Sí, el 5 y el 6 de enero.
5 y 6 de enero. Uh-huh. ¿La iglesia? ¿Nos puede repetir?
Santo Toribio Romo.
Santo Toribio Romo, ¿eso se encuentra en?
Se encuentra en Dalton.
Dalton. ¿Y allá algún número que te puedan llamar si alguna persona está interesada?
Pueden llamarnos al 404-259-1444 para más información.
Así es que ya lo sabe. Información. Ya lo puede hacer a este teléfono y con mucho gusto van a tener este retiro para el 5 y el 6 de enero. Así es que ya lo sabe. Del 2019, el próximo mes. Bueno, Tomasín está por ahí con nosotros.
Sí.
Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya para ir concluyendo, esto solamente era una para estar probando.
Una prueba.
Muchísimas gracias, Salvador. Creo que.
Pero mira, espérame un segundo, porque si esto lo van a oír los sacerdotes, yo sí quisiera terminar este punto porque es importante.
Claro que sí, claro.
O sea, sí, mira, de que Jesús es el primogénito, que Jesús se tenía que encarnar, hubiera o no hubiera pecado, porque la finalidad de la creación era el reino de Cristo en este mundo. Luego, que estos escritos son más importantes que el Evangelio, total y absolutamente negado. O sea, el Evangelio es el punto culminante de la revelación, pero la misma Iglesia nos dice que está totalmente ya completa, pero no explicada, no explicada, no totalmente, las palabras que usa es no totalmente explicitada. Y esto que es obvio, por ejemplo, Jesús nos deja algunas frases, algunas palabras que Él dice que no hemos entendido. Por ejemplo, nos invita a la santidad, pero a una santidad como la del Padre Celestial. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. El cómo ya me pone el modelo. Totalmente imposible para el ser humano poder llegar a una santidad igual a la del Padre.
Y nosotros seguimos promocionando lo que viene siendo ya el retiro. Y bueno, aquellas personas que nos están apenas escuchando, Javier, danos un poquito más sobre el retiro.
Este retiro no tiene costo. Lo importante es que tengan esa disponibilidad para ir. Ese es lo más importante para poder aprender más acerca de los escritos de Luisa Picarreta y qué es lo que el Señor Jesús nos quiere ayudar a que nosotros crezcamos en esa santidad, claro, que Él quiere con nosotros.
¿Qué sacerdote los va a estar acompañando?
El sacerdote Salomón va a estar por allá.
Padre Salomón
por allá
García.
Se encuentra el padre Dubán también, se encuentra por allá. Y va a haber confesiones también.
Ah, las confesiones también, que sí. Muy importantes. De entrar en esa intimidad y sobre todo tener esa reflexión, sacerdotes espirituales que van a estar ahí guiándote. ¿Salvador?
Sí.
Ah, ok, adelante.
Terminamos. O sea, entonces decía yo de ciertas cosas que Jesús nos pone en el Evangelio que son para el hombre prácticamente imposibles. Por ejemplo, otra vez dice, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y entonces uno se pregunta, ¿dice hacer cosas mayores que las que hizo Jesús? Es totalmente ilógico pensarlo, ¿no?
O imposible, ¿no?
Imposible. Sin embargo, si Jesús lo dice, es que se puede. O sea, las palabras de Jesús no hay que matizarlas. Lo dijo, se puede. ¿Cómo? No lo dijo. Nos da una respuesta a casi todas las cuestiones del Evangelio en la última cena. Cuando en la oración que hace después de la cena, que le está rogando al Padre por sus discípulos y por todos los que vamos a creer en Él, cuando dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno y sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Ahí nos está dando la respuesta a todo. Quiere que seamos uno con ellos, pero de la misma manera que ellos son uno, o sea, ¿cómo? Compartiendo la divinidad. En el catecismo de la Iglesia Católica está perfectamente dicho todo esto. Por ejemplo, el 260 nos dice que la finalidad de la divinidad es la unidad perfecta de la criatura con la Santísima Trinidad, perfecta. Y no está hablando de la habitación de la Trinidad en el alma, que es la que han logrado muchos santos, sino de la unidad perfecta, y lo aclara ahí mismo en ese artículo. En el número 521 nos dice que tenemos que repetir en nosotros todos los estados y misterios de Jesús, o sea, toda su vida, pero perfectamente repetidos, y que estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. En varios otros numerales del catecismo nos dice que Dios nos quiere compartir su naturaleza, su vida, o sea, su vida divina, su divinidad, sus obras, sus atributos. O sea que todo esto está dentro de la Iglesia. El catecismo ya lo pone. Ahora, los escritos de Luisa son simplemente el cómo hacerlo. O sea, es como la explicación ya abierta de lo que Jesús dejó dicho en el Evangelio. Pero el Evangelio es la base, ¿no?
Claro, eso es todo. Que era lo que mucha gente decía, decía, ¿y los Evangelios qué? Entonces aquí es saber muy importante que estos Evangelios son la base, son el fundamento de todo
así
esto.
Es.
Entonces, no va en contra, al contrario,
explica
con más detalle
el
Evangelio, y claro, definitivamente le da ese complemento, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto, que la Iglesia, tanto todo el clero, su misión como tal, al igual que todos sus ¿cómo se llama? Todas sus personas que la contribuyen, es explicar, es enseñar. La Iglesia está para enseñar, para educar en la palabra de Dios. Javier, ¿tienes una pregunta?
Nada más aclarando un poquito lo que está diciendo Salvador. Recordemos que también hay una parte donde Jesús nos dice que no es el momento para que ellos reciban todo lo que Él nos iba a dar. Que iba a ser un momento donde nosotros íbamos a recibir todo esto. Y creo que este es el momento donde nos está dando todo, ¿no? En los escritos nos está diciendo cómo vivir su santidad con el Padre. Cómo vivir esa santidad. Entonces los escritos es más que todo cómo nosotros debemos ir viviendo esa santidad como la del Padre. Es ir trabajando y haciendo nuestro trabajo poco a poco. No es de la noche de la mañana, pero Él nos lo dejó a nosotros y así es.
Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, te agradecemos por contestar esas preguntas que no son fáciles de entender, y que necesitamos guía, que necesitamos comprendimiento, necesitamos poder tener esa alimentación, ¿no? Esa alimentación, y que nos expliquen con más a detalle. Pues muchísimas gracias, Salvador, hoy fue una prueba y creo que hasta ahorita... súper bien, podemos tener esa comunicación. Y bueno, para invitar a todas aquellas personas que van a tener el retiro 5 o 6 aquí en Dalton, para aquellas personas que estén interesadas, nos pueden llamar al teléfono 678-837-6412 para más información, o le puede llamar a Javier, que también está organizando esto. Y por aquí vamos a estar, Salvador, así el próximo viernes, ¿correcto?
Así es.
Así es. Pues algo más que quieras decir, Salvador.
Pues no, nada más agradecer la atención, y que ojalá que se interesaran en estos escritos. Y claro, una petición, eso sí, una petición.
Claro que sí.
Pueden surgir muchísimas dudas, o sea, y esto lo hemos visto a través del tiempo, en que se confunden los conceptos y todo. No se queden con la duda, no se aparten por una duda, pregunten. O sea, que sea un diálogo, no se trata de hacer una simplemente una plática radiofónica ahora, sino se trata de entablar un diálogo. Ojalá y esto se pudiera implementar dentro del programa, que hubiera esa intercomunicación, ¿no?
Claro,
para poder aclarar todo.
Claro, que ese es el principio, el concepto, es crear una charla, crear una forma de plática, ¿verdad? Mm-hmm. El formato sería eso, y el objetivo de este programa es precisamente fomentar y dar a conocer esos escritos, y sobre todo crear esa comunicación. Y si hay preguntas, que las hagamos, porque a través de las preguntas es como nosotros vamos a ir discerniendo y vamos a ir conociendo un poquito más sobre esos escritos.
Así es.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador Tomasina. Javier, ¿algo más que quieras decir?
No, al contrario, gracias a todos los que escuchas, que están por ahí escuchándonos. Ojalá y hayan entendido un poquito más acerca de lo que vienen siendo los escritos y acerca de lo que Dios quiere con nosotros.
Así es, y bueno, un saludo por ahí nos mandan en el Facebook, muchísimas gracias, dice, excelente programa, ojalá y podamos estar todos los días y que haya más programas así, muchas gracias. Don Salvador, estamos en comunicación, de verdad es un placer y de verdad es un privilegio para nosotros, es una dicha tenerte a ti y nosotros en este programa, te lo agradecemos bastante.
No, al contrario.
Salvador, bueno, hasta luego, estamos en comunicación.
Hasta dentro de una semana.
Hasta de una semana, muchísimas gracias. Y a los radioescuchas que nos están escuchando, gracias por estar sintonizándonos. Y nos vamos a una pausa musical.